Buenos Días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 16 minutos de la mañana del martes 3 de enero, Día Mundial de la Plata. La plata es un metal noble de transición, de color blanco brillante, blando, aunque algo más duro que el oro, dúctil y maleable. Su nombre es una evolución de la palabra latina platus, que significaba plano o chato, y su símbolo químico Ag procede también de la palabra latina argentum, que quiere decir brillante. Aproximadamente el 70% de la producción mundial de plata se utiliza con fines industriales, sobre todo en la industria fotográfica y química, y el otro 30%, como todo el mundo se puede imaginar, con fines monetarios y en joyería y en orfebrería. Lo que quizás sea menos conocido es que los compuestos de plata tienen un efecto tóxico sobre algunas bacterias, virus, algas y hongos. Y esto se sabe desde hace mucho tiempo. De hecho, los fenicios ya tenían la costumbre de almacenar el agua, el vino y el vinagre en recipientes de este metal para evitar que se echaran a perder. A principios del siglo XIX, la gente ponía monedas de plata en las botellas de leche para prolongar su frescura. Y durante la Segunda Guerra Mundial, cuando todavía no se habían descubierto los antibióticos, se usaban compuestos de plata para evitar infecciones en los soldados.
En su nuevo paquete de medidas anticrisis, el gobierno de PSOE-Podemos ha decidido poner fin a una de sus medidas económicas estrella, la ayuda de 20 céntimos por litro de carburante, con la que se pretendía abaratar, volver más accesible tanto la gasolina como el gasóleo al grueso de la población.
Pues sí, este pasado fin de semana finalizaba el descuento directo de 20 céntimos a los carburantes de los vehículos particulares que se venía aplicando desde el 1 de abril. Algunas gasolineras han optado por rebajar algo el precio para captar clientes, aunque esa rebaja nunca va a alcanzar, no nos engañemos, esos 20 céntimos. Y todas, sin excepción, le han tenido que echar horas para volver a readaptarse a los nuevos precios. Hoy queremos saber cómo se han tomado el fin de esta medida los propios gasolineros. Los usuarios ya sabemos cómo nos la hemos tomado. Así que vamos a charlar un rato con Víctor García Nebreda, que es el secretario general de la Asociación de Empresarios de Estaciones de Servicio de la Comunidad de Madrid.
Abuelito, dime tú, ¿qué sonidos son los que oigo yo? Abuelito, dime tú.
Heidi no hubiera tenido ningún problema para que su abuelo le dijera todo eso que quería saber si en vez de andar trotando por los campos hubiera hecho lo mismo que Jorge Terreu, que es un joven zaragozano que ha inventado un móvil muy sencillo para comunicarse con su abuela. El invento se llama como ella, Maximiliana, y se ha hecho muy famoso entre los mayores. Las razones nos las van a explicar los dos protagonistas, el nieto Jorge y la abuela Maximiliana.
Somos diferentes, no somos iguales, tú eres frío, yo caliente.
Es verdad que a veces hay cosas que nos separan de nuestros seres queridos. Opiniones encontradas, ideas discrepantes, militancias diferentes. Lo importante en este caso es apelar a la cordura para que los desencuentros no acaben en ruptura. Eso es lo que la periodista, diputada regional de Ciudadanos y, atención, posible candidata a la alcaldía de Barcelona, Ana Grau, ha querido transmitir en su libro Carta a mi padre independentista. Ana estará en este programa para abrir nuestra segunda hora, la de las 11. Y los martes Pedro Martín nos habla de plantitas, hoy en concreto sobre cuáles son las que necesitan menos luz. Pero es que Miguel Aguado también va a tocar de alguna manera el tema en su sección Ecología de Andar por Casa.
Semillita de colores y te haré mil cosquillitas, semilla de mil.
Y es que Miguel nos va a presentar a dos jóvenes emprendedores que tienen mucho que ver con las semillas y los objetos de papelería. Bueno, a lo largo de las tres próximas horas tenemos mucho más, pero para que nos dé tiempo a todo tenemos que ponernos en marcha ya y lo vamos a hacer como siempre con nuestra rueda de reconocimiento un poquito mermada, eso sí, por culpa de algunos que entre la opción de venir a trabajar o de holgazanear en su casa han decidido inexplicablemente optar por esta última. Bueno, no es el caso de Belén Almonacid, que como siempre llega para felicitar.
¿A quién vamos a felicitar en el día de hoy? Venga, un hombre, un caballero, nos vamos a Hollywood. ¡Felicitamos a Mel Gibson!
When you lose your love.
Y lo hacemos con la banda sonora de Arma Letal. ¿Por qué me voy yo tan atrás en el tiempo a los años 80? Bueno, pues porque resulta que está de actualidad. Si todo va bien, aseguran que en 2024 vamos a tener a Mel Gibson como director y protagonista en una nueva temporada de Arma Letal. Arma Letal 5 sería ya. No para Mel Gibson, que está cumpliendo en el día de hoy 67 años. Y digo que no para porque le vamos a ver también muy pronto en una serie spin-off de la famosa saga cinematográfica de acción de John Wick. También, como decimos, en este Arma Letal 5, si la cosa prospera. ¿Qué es lo que le pasa a Mel Gibson últimamente? Bueno, pues que acepta muchos proyectos, prácticamente todos los que le proponen, y es que desde que tuvo ese divorcio, el más caro de la historia de Hollywood, dice que se ha quedado un poquito en la bancarrota, así que es verdad que le hemos visto en demasiados papeles, a veces no todos los que le habrían gustado llevar a cabo en esa gran pantalla, no todos, como Braveheart, esa película que dirigió y que protagonizó, consiguió el Oscar al mejor director por ese título, y lo del protagonista se lo impuso la Fox, él no quería hacer el papel de Wallace porque dice que era mayor, se consideraba mayor para realizarlo, pero la Fox le dijo o tú o no hay película, y él dijo pues adelante. Mel Gibson, 67 años, felicidades.
Pues no se conserva nada mal. Clara Esteban, ¿a quién felicitamos porque celebra su santo?
Pues vamos a felicitar primero a las Estefanías, que son 38.130. Es un nombre que tiene origen griego y significa victoriosa. Fíjate tú qué bonito. Santa Estefanía Quinzani fue una monja lombarda que vivió en el siglo XV. Hizo voto de pobreza y de castidad desde muy pequeña. Lo tenía clarísimo. Lo del voto de pobreza era fácil porque ella procedía de una familia muy humilde de campesinos. Tenía muy clara su vocación y con 15 años ingresó en la Tercera Orden de Santo Domingo. Más tarde fundó su propio monasterio de dominicas en Cremona y allí tuvo varias experiencias místicas. Y también hoy recordamos a Santa Genoveva de París, santa francesa, patrona de la capital y de la gendarmería francesa también. Como Santa Estefanía, su vocación fue muy temprana. Era una muchacha de campo, igual que Santa Estefanía. Su padre tenía ovejas, ella fue pastora y llevaba el rebaño a pastar cerca del Sena. Sus padres le contaban las vidas de santos por las noches antes de dormir y ella decidió que quería convertirse en una de ellas. En una visita a su pueblo, Nanterre, de los obispos de la zona, mientras daban misa a los obispos visitantes, pues la pequeña Genoveva de pronto empezó a resplandecer. Y claro, ¿qué más se puede pedir en ese contexto? A partir de ese momento empezó a tener visiones, a hablar con los ángeles que se le acercaban mientras apacentaba las ovejas. Bueno, el caso es que luego pasaron un montón de cosas, aventuras y milagros que están todos relatados en una biografía escrita pocos años después de su muerte. Así que si queréis saber más detalles sobre Santa Genoveva, os la podéis leer. Este nombre es de origen latino y significa esposa. Y hay 5.964 en España.
Mira. Gloria Talavera, falta. Nieves Ortiz, falta. Sergio, lista negra. Honorato, buenos días.
Yo sí estoy.
Me alegro mucho. Lo tendré en cuenta.
Qué bonito nombre lo de, el de Genoveva, ¿eh?
Yo tenía una bisabuela.
Mira, qué
que
bien.
Se llamaba Genoveva.
Y acaba en Eva y me viene al cuento porque hoy hablo de Eva y Adán. Adán,
mira,
y Eva.
Qué bien.
Tú sabes que los pintores, para inspirarse a veces, tenían que tirar de historias conocidas.
Sí.
Y bueno, ¿qué más conocido que el paraíso, Adán
sí,
y Eva,
la manzana, la serpiente?
Sí.
Bien.
Bueno, pues me encontré una cosa muy curiosa y es que en el Museo del Prado al menos hay 3 cuadros referentes a Adán y Eva.
Pocos me parecen.
Escúchame.
El tema es...
Y hay 2 de ellos...
Sí.
Que vamos, que te dicen que es el mismo...
Uy, es verdad.
Vamos.
¿Esto qué es? ¿Del mismo pintor o es un plagio?
No,
es
podría ser parecido razonable. O plagio, tal, vamos.
Perdona.
Plagio.
¿Esto es un plagio? Vamos. Total.
Pero claro, como son 2 grandes pintores, entre ellos no se va a decir que es plagio.
Ah.
Uno de ellos lo pintó Rubens y otro Tiziano.
Ah, mira.
Así que vamos a ver, son 2 grandes.
Bueno, no
pero
vamos a
copiar...
decir quién se copió a quién.
A lo mejor uno que pintaba señoras
ya.
Así muy...
Un poco gordas.
Fondoncillas, sí. Puede ser que fuera
perdona,
él.
No, perdona, gordas.
Bueno, sí, va, sí, gordas. Sí. ¿Para qué vamos a decir las cosas como son?
Pues claro.
Bueno, pues he puesto esos 3 cuadros en nuestro Twitter, @buenosdiasom, de Adán y Eva. Y lo que preguntamos es, ¿cuál es el más antiguo? El que se pintó primero.
¿El A?
¿El A,
B?
¿El B o el
o
C?
El C.
No quiero decir de qué a cada uno porque os vais a poner ahí con Wikipedia, que os conozco.
No. Ya ha soltado 2, o sea, que bueno.
Sí.
El A y el C
son
prácticamente iguales.
Sí.
Y luego hay otro en medio, el B, que es diferente.
Sí.
Hay que adivinar.
La hojita de parra.
O hay
esas
que
cosas,
saber.
Sí.
O hay que votar por el que creemos que es más antiguo de los 3.
Sí, los 3 se pueden ver en el Prado.
Muy bien.
Y bueno, que tenemos esa pinacoteca que es un lujo mundial.
Oye, perdona, que ha vuelto a batir récord de visitantes. Se convierte
normal
en el museo más visto, más visitado en nuestro país. Casi 3 millones
normal
de personas.
Con estas maravillas, normal.
Pues también es
porque
verdad.
Son obras maestras de la historia del arte. O sea que,
la verdad
aunque
es que
se copien unos a otros, pero, oye, tienen su mérito. Bueno, pues eso, ¿cuál de ellos es más antiguo? A la 1:05 damos la solución, decimos de quién es cada cuadro, quién es quién, y los dataremos también, claro.
Muy bien, pues ya sabéis que para participar hay que entrar en @buenosdiasom, que es nuestra cuenta de Twitter, observar los 3 cuadros. Y, oye, lo divertido de esto es no hacer trampa.
No.
Pero cada uno que haga lo que le dé la gana. Oye,
oye
que,
también
votar.
Lo hemos hablado en los pasatiempos. La gente miraba en la última página.
¿Verdad? Al revés. Para ver dónde estaban las 7 diferencias o la solución del crucigrama.
Pues
oye, cada uno que haga lo que quiera.
Sí, sí.
Claro que sí. Dentro de un ratito vienes y me cuentas.
Cómo van las cosas y a
la
1:05 la solución.
Perfecto.
Hasta
Buenos
luego.
Buenos días, Madrid, en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
I know you're thinking I'm heartless. I know you're thinking I'm cold. I'm just protecting my innocence. I'm just protecting my soul. I'm never gonna let you close to me, even though you mean the most to me. 'Cause every time I open up it hurts. So I'm never gonna get too close to you, even when I mean the most to you. In case you go and leave me in the dirt. But every time you hurt me, the less that I cry. And every time you leave me, the quicker these tears dry. And every time you walk out, the less I love you. Baby, we don't stand a chance. It's sad, but it's true. I'm way too good at goodbye.
I'm way too good at goodbye.
I'm way too good at goodbye.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle. En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú. Gente que quiere estar bien informada, que quiere contrastar las opiniones, que quiere saber lo que pasa. En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones. De 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Nace el Festival de las Estrellas. Los mejores conciertos, exposiciones y recitales llegan a la Comunidad de Madrid. Primeros artistas confirmados: SES, Salvador Sobral, Juan Valderrama, Silvia Pérez Cruz y Carlos Varela. Ocio y cultura durante todo el año en el Festival de las Estrellas. Información y venta de entradas en festivalestrellas.com.
¿Buscando un plan especial para estas Navidades? ¡No te pierdas! ¡Krypton! El nuevo espectáculo de Film Symphony Orchestra. Superman, el último mohicano, Conan, Braveheart, Los Vengadores, El Caballero Oscuro, El Hombre de Acero y muchas más. 5 de enero, Auditorio Nacional. ¡Krypton! Ya a la venta en filmsymphony.es.
Empieza el lunes con alegría. Telefurgo está contigo. Alquila tu furgoneta con un descuento de hasta un 50%. Sí, sí, has oído bien. Hasta un 50% de descuento. Más cómodo, sin esperas. No esperes al fin de semana para alquilar tu furgoneta. Más info en telefurgo.com.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo. Las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo. Los viernes, de 10 a 11 de la noche, con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
Hoy martes tenemos más furgonetas al 50%. Aprovecha los descuentazos de los martes con Telefurgo. Ahorra dinero alquilando los martes. Una amplia gama de furgonetas según tus necesidades. Fácil, cómodo y rápido. Reserva online en telefurgo.com.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Bueno, pues este pasado sábado finalizaba el descuento directo de los 20 céntimos que se venía aplicando a los carburantes de los vehículos particulares pues desde hace 9 meses, desde el 1 de abril. Así que ya si pasamos por una gasolinera no vamos a ver reflejado en el ticket esa bonificación y vamos a tener que repostar todos al precio que fije esa estación. Bueno, nos acompaña ya Víctor García Nebreda, que es secretario general de la Asociación de Empresarios de Estaciones de Servicio de la Comunidad de Madrid. Señor García Nebreda, buenos días y feliz año.
Buenos días, feliz año.
Bueno, supongo que el sábado y el domingo habría auténtica... Bueno, el sábado fue... No, el domingo fue el día uno, efectivamente. El fin de semana habrá habido colapso las gasolineras.
Sí, ha habido muchísima afluencia de vehículos, como es lógico, porque todo el mundo quería aprovechar el último repostaje con descuento. Pero bueno, se ha llevado lo mejor posible y la verdad es que tampoco ha habido mucha afluencia constante y además la gente pues llenando el depósito, pero no ha habido incidentes ni grandes colas ni se ha llevado bastante bien.
Bueno, eso también en parte a que ustedes han conseguido actuar con mucha rapidez, porque claro, se les avisó con muy poco tiempo de cuando finalizaba definitivamente con fecha y hora ese descuento y han tenido que readaptar de nuevo pues todo el aparataje para volver otra vez a cobrar los precios que se venían cobrando antes del 1 de abril.
Sí, la verdad es que, hombre, esta vez ha sido un poco más fácil porque pues, instaurar esto en 30 horas como tuvimos que hacer, pues era imposible, vamos, por eso tardamos bastante y era complicado mezclar bonificaciones con descuentos o en fin todo lo que ya normalmente se hacía y a todo eso sumarle una bonificación con unos IVAs distintos y era complicado. Ahora, como se trataba de quitar todo eso y volver a lo de antes, pues bueno, ha sido más sencillo porque las empresas informáticas pues ya lo tenían previsto, es decir, que en algún momento pues esto se acabaría y había que volver a lo anterior, ¿no?
Por cierto, no le he preguntado cómo andan hoy las horquillas de precio de la gasolina y del diésel.
Bueno, más o menos está, creo recordar que ya es difícil sabérselo, pero está sobre 1,70 y algo el diésel y 1,60 y algo la gasolina. Pero bueno, sabe que hay una horquilla muy amplia, porque entre la gasolinera más barata y la más cara, pues suele haber 20 céntimos todos los días de diferencia de precio, ¿no? Con mucha competencia.
Si todo está muy alta, si la comparamos, pues no sé, cuando tuvo la gasolina barata por última vez, durante la pandemia, ¿van a seguir así los precios más o menos?
Bueno, dependerá mucho de cómo avance el tema de la guerra de Ucrania y de demasiadas variables geopolíticas internacionales, porque de pronto la OPEP se levanta y dice que va a fabricar o que va a poner en el mercado menos barriles de petróleo y sube todo, dice que va a poner más y baja. En fin, esto es demasiado volátil, el precio del petróleo, como consecuencia de ello, pues del gasóleo y de la gasolina. Yo espero que por lo menos se estabilicen, pero la verdad es que es complicadísimo acertar con esto, ¿no? Pero yo espero que se estabilicen y bueno, dependerá también de cómo vaya sobre todo el tema de la invasión de Ucrania, ¿no? Porque pues, los rusos ponían muchísimo gasóleo, sobre todo en el mercado ya refinado, ya sí, para meter en los automóviles y en los camiones, y claro, falta todo ese gasóleo y por eso está tan alto el precio, ¿no?
Bueno, la bonificación de 20 céntimos se nos ha acabado a los particulares, a los que tenemos coches diésel o a los que tenemos gasolina, pero sigue vigente para los transportistas. ¿Van a tener que seguir ustedes haciendo ese descuento en las gasolineras o no? ¿O se hará por otras vías?
No, hay descuentos para bastantes, porque no solo para los transportistas, digamos, de camión, sino sí, también para todo aquel que pueda justificar de una manera clara y concreta que se dedica al transporte, ¿no? Una furgoneta con un camión o con lo que sea, o un taxista, y también para los pesqueros y para los agricultores y los ganaderos, así habiendo para todo el tramo profesional, imagino que para evitar que el IVA siga subiendo, ¿no? Perdón, el IVA del IPC. Pues hay una serie de descuentos para mostrarles. Nosotros, afortunadamente, ya no tenemos que hacer nada, porque discriminar eso, además, sería imposible. Y bueno, se hace con un sistema que yo creo que es muy racional, que es: tráigame usted las facturas, demuéstrame que usted es profesional o es uno de los profesionales que están contemplados en el decreto, y yo le hago un descuento de los 20 céntimos por cada litro, con lo cual estará muy bien, porque además pues aflorará mucha economía sumergida, que siempre es bueno que desaparezca.
Bueno, es verdad que quienes necesitamos el coche para trasladarnos de un lugar a otro, para ir a trabajar, bueno, pues no tenemos más remedio que seguir utilizando y pagando la gasolina o el diésel a los precios que sean, es que no hay más remedio. Pero hay mucha gente que sí tiene la posibilidad de optar entre su coche y el transporte público. ¿Han notado ustedes un descenso en el consumo desde que estos precios están como están?
La verdad es que no hemos recuperado las ventas del año 19, ¿no? O sea, no se ha recuperado las ventas que normalmente se deberían de haber recuperado. Pero claro, los 20 céntimos de descuento, pues, aliviaban toda esa subida de precio, ¿no? Ahora probablemente es cuando lo notemos. Bueno, estos días tampoco son significativos, porque claro, como todo el mundo ha llenado la semana pasada, pues estamos vendiendo muy poco, pero bueno, es lo normal, ¿no? Pero a partir de la semana que viene, pues veremos cómo va. Pero lo lógico es que baje el consumo, porque las familias tienen el dinero que tienen. Y si tú vas a día 20, pues ya no tienes más dinero para echar gasoil, pues dejarás el coche en casa. Y supongo que bajará, porque realmente el precio pues está alto y se notará.
Hombre, me imagino que eso entre ustedes, los empresarios de gasolineras, les generará un cierto temor, porque claro, si consumimos menos, ustedes venden menos y a lo mejor peligran algunos puestos de trabajo.
Pues sí, o sea, pero bueno, estas circunstancias ya se nos han dado en la crisis del 2008, en la pandemia también no lo pasamos demasiado bien, porque tuvimos que estar abiertos cuando no se dejaba a la gente salir a la calle. También supuso un esfuerzo económico importante, ahora con los 20 céntimos también. La verdad es que somos un sector que está bastante acostumbrado a sufrir estas cosas, y además dependemos, somos un sector que en el fondo dependemos mucho de cómo vaya todo. Es decir, si hay mucho mucho movimiento económico y hay más alegría de consumo, pues la gente coge más el coche y hay más transporte también de mercancías. Y bueno, pues ahora intentaremos pues volver a adecuarnos, a tenemos que apretar el cinturón y procuraremos no... tradicionalmente no ha habido muchos despidos, ¿no?
Yeah.
Lo que pasa es que lo que hay ahora es mucha estación de servicio nueva que no tienen empleados. Entonces, eso sí es más difícil de competir. Porque claro, ponen precios más bajos, pero porque no tienen que pagar gastos de personal. Entonces, eso sí que supone un problema importante, pero bueno, intentaremos pues como siempre intentar sacar para adelante nuestras empresas, ¿no?
Hombre, yo he visto en alguna gasolinera que están aplicando algún descuento, evidentemente nunca va a llegar a los 20 céntimos por litro, pero sí están aplicando algún tipo de descuento, supongo que para fidelizar más que nada y para hacer frente a esa competencia de las llamadas gasolineras low cost.
Sí. Bueno, realmente durante todo este tiempo del descuento de los 20 céntimos ha habido muchas empresas que han hecho un descuento adicional de 10, incluso de 15 céntimos a
ya.
Cualquier ciudadano. Ya los, digamos que los profesionales siempre tienen otro precio porque, claro, consumen mucho y normalmente pues
sí.
Unas condiciones especiales, ¿no? Pero para el ciudadano normal hay un descuento de 10 y 15 céntimos además de los 20. Estos descuentos se están, de momento, pues se están quedando, con lo cual pues no habrá los 30 o 25 céntimos o incluso más que ha habido, pero sí habrá 10 céntimos o 15 o 5 en función de que se utilicen tarjeta de fidelización o no. En fin, a las campañas comerciales de momento se han avisado que van a seguir y bueno, pues también será un alivio, ¿no? Porque pues también se pagará un poquito menos de lo que habría que pagar. Eso ya son campañas comerciales que bueno, las empresas pues si deciden mantenerlo pues muy bien o si pueden mantenerlo y si no pues ya veremos, ¿no?
Bueno, pues esperemos que este 2023, por el bien de todos, primero acabe con la guerra de Ucrania por razones evidentes y después porque tiene consecuencias, entre ellas en el precio del combustible, ese que tenemos que poner todos en nuestros coches cuando pasamos por las gasolineras. Víctor García Nebreda, secretario general de los empresarios de estaciones de servicio de la Comunidad de Madrid. Pues lo dicho, le agradezco mucho que haya estado con nosotros, que tengan suerte y a ver si podemos bajar pronto esos precios, que se nos ponen los pelos de punta cada vez que vamos a repostar.
Esperemos que así sea porque a todos nos irá mucho mejor. Con un precio
hombre,
más bajo.
Ustedes también tienen coche, me imagino, claro.
No, y aparte de tener coche, nosotros siempre nos va, pese a la creencia popular de que cuando suben los precios ganamos mucho dinero,
ya.
Al revés, a nosotros nos va mucho mejor con precios bajos que con precios altos, porque además tenemos un componente que es importante, que es la tarjeta de crédito. La tarjeta
ya.
De crédito pues va por un porcentaje de que no es lo mismo pues una tarjeta de crédito con un precio de 1,20 que con un precio de 1,80.
Evidentemente.
Así que a todos nos va mejor que los precios bajen y seremos todos mucho más felices.
Bueno, pues crucemos los dedos a ver si es verdad que en los próximos meses podemos dar una buena noticia. Señor García Nebreda, muchísimas gracias.
A ustedes.
Un abrazo.
Buenos días, Madrid.
De 10 de la mañana a 1 de la tarde,
con Eli del Valle en Onda Madrid.
Se van conociendo cada vez más detalles de ese terrible crimen que ha ocurrido en Fuenlabrada, que se puede englobar dentro de eso que se suele llamar violencia doméstica. Aunque en este caso la presunta asesina ha sido una mujer. Es una mujer que ha dejado una carta, con lo cual esto de la presunción, hombre, evidentemente ahí sigue, pero parece que está bastante claro, que ella, Rosy, que así se llamaba, acabó con la vida de su marido envenenándole y luego se suicidó ahorcándose. Tenemos a nuestro compañero José Antonio Masegosa en Fuenlabrada, que es el lugar donde ha ocurrido este suceso, y supongo que muy cerca de la calle Islandia, que es donde tenía la vivienda este matrimonio. Masegosa, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Bueno, pues estamos justo enfrente del número 8 de la calle Islandia, que es donde efectivamente Rosy y Clemente vivían hasta el día de ayer.
Bueno, ¿se conoce algún detalle más de los que ya sabemos? Sabemos que fue, creo que fue la hija, ¿no?, la que descubrió los cuerpos.
Sí, fue uno de los dos hijos. Ellos tenían una hija, un hijo, al parecer es el hijo, sí. el que vino y se encontró los dos cadáveres de sus padres. Y así como novedad de decirte que de fuentes bien informadas, como se suele decir en este caso del Ayuntamiento de Fuenlabrada, me han confirmado que esa mujer, Rosy, que tenía 54 años, habría intentado suicidarse en varias ocasiones y en esta lo consiguió, pero antes habría matado a su marido, a Clemente, de 66, que estaba enfermo, tenía diabetes, y en esa carta, lo que habría contado en esa carta de despedida, es que lo había hecho para, digamos, liberar a los hijos, para no dejar al marido solo y que no fuera una carga para sus hijos, puesto que ella tenía la intención de quitarse la vida. Entonces, pues igual estaríamos ante un crimen por compasión, compasión mal entendida.
Y tan mal entendida, porque entre otras cosas, más creo que el hombre era diabético, pero tampoco era una persona dependiente. Creo que se necesitaba inyectarse insulina, como ocurre con las diabetes, que tienen un grado importante, pero se la suministraba él mismo, o sea que tampoco, en fin, no estamos hablando de alguien con una enfermedad terminal o alguien dependiente. Estamos hablando de una persona, oye, hay miles de personas que necesitan insulina para vivir y no ocurre nada.
Por supuesto.
Lo que se parece es que esta mujer tenía un trastorno mental importante. Lo cual no le quita gravedad al asunto, cuidado.
Eso es. Sí, lo que pasa es que, bueno, a la hora de entender los porqués y las circunstancias de lo ocurrido, pues es significativo que esta mujer tenía problemas mentales, que estaba desde hace tiempo en tratamiento psiquiátrico, que estaba siendo atendida en un hospital, pero que su situación estaba perfectamente normalizada y estabilizada. De hecho, estas Navidades, en principio, pues habían sido unas Navidades normales, tanto la Nochebuena como la Nochevieja, como Año Nuevo. Pero ¿qué ocurre? Que en Año Nuevo por la tarde, que es la última vez que se les ve juntos en la calle con vida, pues algo ocurrió esa tarde-noche. El caso es que se entiende que de noche es cuando ella habría decidido acabar con la vida de su marido. Va a ser muy importante la autopsia, primero para determinar que hubo envenenamiento, con qué tipo de productos. Al parecer se han encontrado medicamentos, lejía, amoníaco junto al cadáver, por tanto podría ser pues un cóctel letal, ¿no?, el que se le habría administrado a Clemente, insisto, de 66 años, pero está por ver si antes le dio algún tipo de fármaco pues para drogarle y que fuera más fácil la ingesta. Bueno, pues eso, la autopsia en principio tendría que determinarlo. La Policía Nacional, el Grupo Quinto de Homicidios, continúa investigando. Hemos de decir que desde un punto de vista puramente, estrictamente judicial, tiene esto poco recorrido, puesto que está claro lo que ha ocurrido, más allá de que faltan todavía pues por saber las motivaciones exactas, pero parece, lo que está claro es que ella mata al marido y después se suicida. No hay más actores, digamos, implicados en este asunto, por eso digo que jurídicamente tiene muy muy poco recorrido. Insisto, está por ver lo que dice la autopsia, que será concluyente. Una historia muy triste, una historia muy triste, porque claro, cuando suele ocurrir con las personas que tienen problemas mentales, que cuando están medicadas, cuando están bien, pues están bien, hacen una vida absolutamente normal. El problema es cuando se produce el trastorno y de repente pues se convierten en personas muy vulnerables, y esto es lo que habría ocurrido. Una señora encantadora, dicen todos los vecinos, igual que siempre con su nieto, paseándolo, vamos, haciendo una vida de abuelos absolutamente normal. No constan denuncias previas, ningún tipo de mal rollo, como se suele decir coloquialmente, entre ellos. Vamos, un matrimonio perfectamente avenido, absolutamente normal, dicen los vecinos, y por eso hoy en día está todo el mundo pues en estado de shock. Imaginaos la familia, imaginaos los hijos que no se pueden imaginar lo ocurrido, además en plenas Navidades, un día de Año Nuevo, ¿no?
Pues sí, la verdad parece que todo, bueno, por las informaciones que se han ido conociendo, efectivamente habían pasado las fiestas tan normal. Yo me imagino esa angustia, no sé si es el hijo o la hija, que tiene a su vez un niño de 3 años que dejaba con frecuencia con la abuela, entre otras cosas pensando lo que hubiera podido ocurrir si a la abuela se le ocurre hacer semejante barbaridad con el niño en casa. Desde luego,
pues imagínate. Imagínate el panorama además para ese hijo cuando llegó a casa y se encontró pues al padre muerto en el dormitorio y a la madre justo al lado, ahorcada al parecer de una litera, por lo que me han podido contar. La imagen es siniestra y es desde luego
tremenda,
absolutamente conmovedora, ¿no? Es increíble.
En fin, José Antonio Masegosa, siempre al pie de la noticia, siempre ahí donde se te necesita. Muchísimas gracias, compañero, por esta información de última hora, que parece que viene a confirmar lo que ya sabíamos hasta ahora: una mujer que envenena a su marido y después se suicida, deja una carta explicando qué es lo que va a hacer, con lo cual, bueno, pues efectivamente hay que esperar lo que dice la autopsia, pero nos encontramos con el primer caso de violencia doméstica del año, por lo menos aquí en la Comunidad de Madrid, concretamente en Fuenlabrada. Acabábamos el último crimen que tenía que ver también con esto, del año 22, la muerte, en este caso fue una mujer, en este caso la víctima, todo parece indicar que ha sido un hombre. Al final es la condición humana la que manda. José Antonio Masegosa, muchísimas gracias, compañero.
Gracias a ti.
Un besazo.
Feliz año nuevo.
Lo mismo. Hasta luego.
Buenos días, Madrid.
De 10 de la mañana a 1 de la tarde.
Con Eli del Valle en Onda Madrid.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Hoy martes tenemos más furgonetas al 50%. Aprovecha los descuentazos de los martes con Telefurgo. Ahorra dinero alquilando los martes. Una amplia gama de furgonetas según tus necesidades. Fácil, cómodo y rápido. Reserva online en telefurgo.com.
Los puentes de Madison. Ven a vivir la historia de amor más conmovedora de todos los tiempos. Una escenografía majestuosa, músicos en vivo y un elenco de lujo protagonizado por Nina y Jerónimo Rauch. Vive el musical que marca la diferencia. Vive Los puentes de Madison. Teatro EDP Gran Vía. Entradas a la venta en gruposmedia.com y lospuentesdemadison.com.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com. Especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
Los viernes a las 11 de la noche, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible.
Un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental.
Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad.
Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental.
Los viernes a las 11 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid.
De 10 de la mañana a 1 de la tarde.
Con Eli del Valle en Onda Madrid.
Nos ha gustado mucho y por eso queremos compartirla, la historia de Jorge Terreu, que es un zaragozano que durante la pandemia inventó un móvil muy especial para poder comunicarse con su abuela Maximiliana. El dispositivo se ha hecho muy famoso entre los mayores, se fabrica aquí en España, en Zaragoza concretamente, y se ha comercializado con el nombre de la protagonista, de la abuela Maximiliana. Tenemos ya con nosotros a Jorge. Jorge, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Bueno, pues encantados de hablar contigo. ¿Cuántos años tienes, Jorge? Sí, se puede decir.
Sí, por supuesto, tengo 24 años.
24 años. Y esta idea de hacer un móvil para tu abuela surgió hace ya un par de ellos, por lo menos.
Sí, esta idea surgió hace un par de años, que justo yo estaba viviendo fuera en Francia y tenía muchos problemas para hablar con ella, que ya estaba aquí en España. Pues lo típico de que no descolgaba el teléfono, no se apañaba, le daba un botón y tenía que dar al otro. Entonces era complicado pues poder seguir hablando con ella mientras yo estaba fuera. Y le estuve dando vueltas a la cabeza y como yo estudio ingeniería informática, pues dije, oye, voy a tratar de preparar un móvil que funcione completamente solo, que ya no tenga que hacer nada, que se descuelgue solo para poder hablar por llamada y por videollamada con ella sin que ella tenga que hacer nada, ella que se olvide. Y entonces lo preparé y se lo di como un regalo, creo que era además para su cumpleaños.
Sí, sí.
Y entonces pues lo probamos ahí con la familia a ver qué tal iba, sobre todo pues eso, para poder verla por videollamadas sin que ella hiciera nada. Fue fenomenal.
Sí. No, no, te iba a decir, Jorge, esto de que se cuelga y se descuelga solo, ¿cómo es? Quiero decir, yo llamo a tu abuela, que en este momento tiene un teléfono con su nombre, sí. Maximiliana.
Pues eso es.
Yo le llamo. ¿Ella qué es lo que ve en el teléfono? Porque el teléfono tiene pantalla.
Sí, desde la aplicación de Maximiliana, mi propio móvil,
sí.
Yo hago una llamada o una videollamada a mi abuela, en este caso.
Bien.
Entonces, el móvil Maximiliana comienza a sonar, suena durante unos segundos y luego automáticamente se descuelga la llamada y se pone en altavoz para que ella pueda comenzar a hablar conmigo. Entonces, hablamos tranquilamente los dos, bien sea por llamada o por videollamada, y cuando yo cuelgo desde mi teléfono, a ella el móvil automáticamente se le cuelga y se le pone en la posición inicial. Y en todo el proceso, ella no hace falta que tenga que tocar nada, ni tenga que estar pendiente de colgar, ni nada.
Bueno, pues eso es fantástico, Jorge, porque es verdad que muchas veces las personas mayores, hombre, pues no tienen ya, digamos, esa fineza para apretar una tecla, la de colgar y descolgar, ni siquiera para llamar por teléfono. Si ella te quiere llamar a ti, ¿cómo lo hace?
Pues si ella me quiere llamar a mí, ella simplemente coge el móvil con la mano, el móvil lo detecta y enciende la pantalla para que ya no tenga que encender nada, y ya ve directamente las caras de los familiares. Y en este caso,
bien.
Pues vería mi cara, toca mi cara y me llama. Entonces, simplemente con coger el móvil y tocar mi cara, ella me estaría llamando.
Bueno, me parece un invento estupendo pensando en personas mayores, oye, y también en personas que a lo mejor no somos mayores, o por lo menos tan mayores como tu abuela, pero tienen algún tipo de problema, pues eso, de sí, manejar total. Gente con artrosis, estoy pensando, uh-huh. con artritis, con gente que tiene que estar en la cama, por ejemplo, ¿no?
Total, la mayoría de nuestros usuarios son personas mayores. De hecho, mi abuela tiene 91 años.
Fíjate.
Pero también tenemos pues personas como las que describes que tienen algún tipo de pues de problema de movilidad o algún tipo de enfermedad o están ingresadas y un móvil que funcione solo pues también les viene muy bien.
Bueno, tú te inventas este teléfono, lo pruebas con tu abuela, ves que da resultado y a partir de ahí decides que esto puede ser estupendo para muchísimas personas. ¿Cómo te apañas? Quiero decir, ¿por dónde empezaste? Porque eso requiere dinero, requiere, aparte del prototipo que ya probaste con tu abuela, pues gente, me imagino, que invierta en esta idea.
Claro, al comienzo lo tenía solo mi abuela y cuando yo vi que ella se apañaba también, digo, oye, voy a tratar de plantearlo para más gente. Al principio en modo de prueba. Entonces, estuve haciéndolo pues del teléfono de mi abuela, poder hacer una versión, digamos, normal para que más personas lo pudieran probar. Y en aquel momento, como estaba era época de COVID, pues
sí.
Decidí donar 5 móviles a un hospital a personas mayores que a nivel de cabeza estaban muy bien, pero que por tener el COVID y ser el inicio, pues tenían que estar totalmente aisladas. Entonces, ahí la comunicación era muy importante y dije, oye, voy a probar qué tal funciona con otra persona que no sea mi abuela y de paso, pues, oye, ya que puedo, echo una mano en esta situación. Y así fue pues como lo fui probando para plantearlo como proyecto.
Ya, pero a partir de ahí, éxito total y aparece Maximiliana, ya no como tu abuela solamente, sino como empresa.
Sí.
Y con la empresa aparece Conchita. Voy a saludar a Conchita también, que creo que está con nosotros. Conchita, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cuántos años tiene usted, Conchita, si es que
yo,
quiere decírmelo?
El próximo verano haré 82.
Que no está mal, ¿eh? Estupenda.
No está mal.
Pues no lo parece por la voz. No tiene usted voz de 82 años. ¿Y usted qué
intento mantenerme.
¿Qué hace usted exactamente en la empresa Maximiliana?
Pues mira, cuando empezó Jorge,
sí.
Se unió con mi nieto, Pedro, y han formado la empresa Maximiliana. Y hablando de que estaban muy agobiados, porque claro, ahora ya tienen 7 u 8 trabajadores, no lo sé exacto, pero estaban agobiados porque tenían muchos pedidos, no llegaban a todo. Y entonces ellos estaban en las redes, pero en plan un poco estricto, contando lo que era Maximiliana. Y dijeron, jo, si nos metiéramos en las redes y le diéramos un poco de vidilla a Maximiliana, aún sería mejor para nuestros clientes y para todos. Y yo, como los vi apurados a los chicos, les dije, la abuela aún está en condiciones de ayudaros. Di un paso al frente y aquí estoy yo como la community manager, que dicen que soy la más abuela del mundo.
Pero bueno, me encanta, Conchita. Jorge, pero habéis encontrado un filón con Conchita.
Bueno, hemos encontrado una pasada. Yo con la abuela de Pedro, pues tenía relación de comer varias veces y demás, y sabía pues toda la magia que tiene, todas las historias que se apuntan, las reflexiones. Y cuando mirando lo de las redes se lo comentamos y se prestó a echarnos una mano, vamos, nos dio una oportunidad espectacular para que la gente viera pues esa magia de Conchita y de alguna forma representara a las personas mayores y sentirlas más cerca y toda la sabiduría que tienen.
Claro que sí, Conchita. ¿Cuántas redes sociales maneja al mismo tiempo?
Bueno, a ver. Twitter,
sí.
Facebook,
muy bien.
TikTok y Facebook, ya lo he dicho, me parece.
Sí, o sea que está usted en todas las punteras.
Pero eso me ayuda a los chicos a subirme todo, a bajarme, porque para mí es demasiado todas estas cosas. Pero yo lo que hago es transmitir mi cariño a todos, maximilianos, maximilianas y al mundo entero. Les digo recetas, les digo consejos, les digo mis 82 años de trayectoria, todo lo que puedo que les haga felices.
¿Había trabajado usted antes, Conchita?
Yo soy maestra, bueno, soy retirada.
Sí.
Pero bueno, cuando me casé dejé mi magisterio y ya pues me dedicaba más a ser ama de casa. Pero he tenido siempre muchas inquietudes.
Ya lo veo, y se ve que estaba usted ya al día con las redes sociales cuando aparecieron Jorge y Pedro con su Maximiliana.
Sí, poquito, pero bien. Y luego también mi consuegro tiene una artritis muy fuerte y empezamos con él a darle la Maximiliana para que tuviera mucha facilidad para poder llamar. Y la verdad que este verano, que sus hijos se fueron de viaje lejos, bueno, eso de que en la bahía, en Japón, en las calles de Japón, el abuelo sin hacer nada, eso era una maravilla.
Hombre, no me extraña, ya lo decía yo antes, es sin saber esto, pero para personas que tienen problemas de movilidad en los dedos para manejarse con un teléfono normal, pues esto es fantástico.
Es difícil,
claro,
es difícil.
Maximiliano es estupendo, porque además Jorge, creo que en caso de emergencia también Maximiliana nos puede ayudar muchísimo.
Totalmente.
Sí, tenemos una forma para que el usuario, la persona mayor, pueda pedir ayuda si tiene una emergencia, que es agitando el móvil. Simplemente si está en una situación donde igual no pueden pulsar una cara, pues simplemente con agitar el móvil varias veces llaman a una persona de emergencia, pues que normalmente es un familiar, para poder decirles pues que necesitan ayuda y que puedan acudir a echar una mano.
Conchita, le escribirán a través de las redes sociales, hablará usted con gente de España, pero también a lo mejor con gente de Sudamérica o con gente de otros países, ¿no?
El otro día creo que era de Chile, chica o joven, no sé cómo sería, me decía que sus abuelitas estaban en el cielo y que querría que yo fuera su abuela. Y le dije, un trocito de mi corazón va para allá. Yo creo que le daría moral a la chica.
Pues seguramente, pero le compras un teléfono sonó, porque está muy bien lo del cariño, está muy bien, pero hay que vender teléfono, Jorge. ¿Cuántos teléfonos, cuántas Maximilianas habéis podido vender hasta ahora?
Hemos pasado hace muy poquito con las Navidades los 1,000 teléfonos.
Ah, muy
ahora
bien.
Ahora llegan más de 1,000 personas mayores por toda España principalmente, pero también fuera, utilizando el móvil Maximiliana para comunicarse con sus familias. Sí.
Claro, me imagino que la idea es exportarlo a todo el mundo.
Claro, total. Nada más que salió, pudimos crecer muy rápido porque vimos que muchas personas tenían esa necesidad de personas mayores que no se apañaban con el móvil, que igual no lo cogían y un familiar tenía que desplazarse a su casa para ver qué había pasado. Y eso pasa pues tanto en España como fuera. Por eso en varios países de Europa y también en Sudamérica, pues hay gente que lo va conociendo porque igual tiene un vínculo con España, lo compra y se lo lleva para allí.
Porque no habría ningún problema en utilizarlo en otros idiomas.
No habría ningún problema. El móvil funciona en cualquier parte del mundo y aquí nosotros en España ofrecemos el móvil ya con la tarjeta SIM, con llamadas ilimitadas y con internet, ya con todo. Entonces la gente que lo compra para fuera de España, les ponemos solo el móvil sin la tarjeta SIM para que cada uno coja la que quiera y listo. Esa es la única diferencia, pero funciona en cualquier sitio.
Conchita, ¿hemos mandado hoy algo a través de las redes sociales o no?
Sí, yo todos los días saludo a mis maximilianos y maximilianas. Les digo los buenos días y les digo a qué dedican hoy el día. Por ejemplo, si es el día... Hoy me parece que era el día del chocolate, no me acuerdo muy bien cuando lo grabé. Y luego digo el santo del día. Hoy es Santa Genoveva.
Sí.
Y luego, yo como tengo consejos de toda mi vida apuntaditos, pues les doy un consejo cada día.
Ah, ¿y cuál ha sido el de hoy?
El de hoy ha sido que cuando una persona intenta hacer algo, aunque fracase, hay que admirarla, porque es intentar, aunque fracases. O sea, hay muchísimos. O sea, yo tengo miles de consejos y cada día les digo uno para que lo asimilen poquito a poco.
Pues pura sabiduría. Jorge, vaya suerte habéis tenido con Conchita, ¿eh?
Hemos tenido una suerte enorme y sobre todo de poder trabajar para los mayores y hacerlo tan cerca de nuestras abuelas, tanto de la abuela Conchita como de la abuela Maximiliana. Eso es una suerte enorme.
Ya lo creo. Jorge, ¿dónde podemos conseguir un Maximiliana? ¿Dónde lo pueden conseguir los Reyes Magos? Que todavía hay, en algunos casos, que están todavía buscando regalo.
Pues se puede ver toda la información y se puede contactar también en nuestra página web, que es maximiliana.es. Sí. Y también por teléfono. Ahí en la página aparece nuestro teléfono y tanto por la web como por teléfono pueden ver todo, preguntarnos lo que sea y contactarlo. Y lo enviamos antes de Reyes, así que si hay algún rezagado, llegamos a tiempo.
Jorge Terreu.
Terreu, sí.
De verdad, enhorabuena, ¿eh? Luego, para que luego digan que hay una generación de jóvenes que no pegan palo al agua. Eres un auténtico ejemplo, de verdad te lo digo, ¿eh?
Muchísimas gracias. Yo, como siempre digo, creo que soy un afortunado, la verdad.
Bueno, y tu familia también es una afortunada de tenerte. Que tengas muchísima suerte con este Maximiliana que va a ser, ya lo está siendo, un éxito, pero lo va a ser mucho más. Un beso enorme, Jorge. Conchita, que vaya envidia, vaya nieto y vaya amigo del nieto tiene usted.
La verdad que estoy muy orgullosa de los dos que han fundado esa gran empresa, que para mí es una gran empresa, aunque sea pequeñita todavía, pero es una gran empresa.
Claro que sí, con un futuro espléndido por delante. Conchita, esperemos que seguiremos los consejos. Yo me voy a conectar ya mismo, vale, me voy a convertir en Maximiliana. ¿De acuerdo? Un beso enorme, de verdad. Que también
muchas
usted
gracias.
Es un ejemplo, 82
un abrazo de
años,
corazón.
Y ahí está, de Community Manager de una empresa fundada por Jorge y Pedro, que es el nieto de Conchita. Un beso enorme a todos.
Igualmente.
Honorato.
La verdad es que estas historias son muy bonitas, ¿eh?
De verdad, yo me siento una inútil. Yo con 24 años estaba ya por uvas.
No, pero que no, ¿cómo pueden colaborar dos generaciones de esta manera?
Qué bonito. A mí me ha parecido precioso.
Lo más bonito
precioso,
de todo.
Precioso, de verdad que sí, ¿eh? Bueno, ¿cómo llevamos el reto de agudeza visual de hoy?
Pues llamamiento a todos en Twitter. ¿Cómo? Hemos puesto a Dani y Eva en tres versiones diferentes que se pueden ver en el Prado. Preguntamos cuál es de los cuadros el más antiguo.
Sí.
Hasta el momento el más votado es el C con el 67%, la opción A, que es una copia o una de la otra, 33%, y ojo, la opción B no tiene ningún voto.
¡Ay, pobre! Cero. ¿Se ha quedado ahí?
Cero patatero, ¿qué diría el otro?
Bueno, pues ya sabéis que si queréis jugar con nosotros, con Honorato, entréis en @buenosdiasom, que es nuestra cuenta de Twitter. Observáis tres cuadros, hay dos que son muy parecidos.
Sí.
Uno es una copia del otro, pero no sabemos cuál de las dos es la copia y cuál es la primera. Eso. Y hay que adivinar, o hay que saber, hay que votar, si realmente tenemos ese conocimiento de la historia del arte.
Eso.
¿Por cuál de los tres es el más antiguo?
El más antiguo de
los tres. Y a la 1 menos 5 lo sabremos. Ahora llegan las noticias. Enseguida volvemos, los de las 10 del Buenos Días, Madrid.